Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos, tramo final de tiempo de juego. Este es el Tertulión, pero hoy el Tertulión va a tener un protagonista especial. Bueno, yo creo que el protagonista más especial que se puede tener en estos momentos, que es el seleccionador español Luis de la Fuente, que hoy nos acompaña de manera absolutamente extraordinaria, porque, bueno, bastante habla el hombre ya con los interviews, los flash interviews, los postpartidos, los prepartidos, ruedas de prensa. Hoy ha tenido la deferencia de atender además personalizadamente a varios medios de comunicación, y uno es el nuestro. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, está encantadísimo.
¿Sí?
Sí, de verdad, encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias.
Y buenas noches a toda España.
Muchas gracias. Es usted un entrevistado muy difícil, porque no da nunca titulares, con lo cual estamos tropezando siempre en la misma piedra. Buscamos, 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 y no hay manera, no hay manera.
Pero bueno, uno trata de decir lo que piensa, no sé si era, no, tampoco pretendo provocar titulares, yo creo que
no,
hay
no,
esta estabilidad para luego, sacar, tenerle entre líneas no, de vez
no,
en cuando.
No, es una cuestión mía, es que no lo saca nadie, o sea, no
ah,
es,
bien,
bueno. Claro.
Pero eso
lo
es bueno,
intenta
es malo,
mucha gente. No, para nosotros es malísimo. O sea, es que es una roca.
Ahora entiendo algunas cosas.
No, no, pero estamos encantados de poder charlar. Oye, ya que no hay titulares, por lo menos una charla con el seleccionador y que nos cuente. ¿Qué tal está? ¿Está muy feliz?
Feliz.
¿Sí?
Sí, 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 encantadísimo.
¿Mucho más feliz que hace 20 días, por ejemplo?
No, yo soy una persona que, gracias a Dios, soy feliz. En mi vida normal vivo feliz. Desde hace muchos años.
Hombre, pero dependerá también un poco de las cosas que pasen alrededor.
Pero bueno,
y no, lo que está pasando alrededor ahora está muy
sí,
bien.
Sí, pero no es, para mí la felicidad no es solo fútbol. Yeah. Tengo otros aspectos en la vida que me dan, en general, mucha más felicidad que el fútbol. El fútbol es un acompañamiento en mi vida, es mi trabajo, es mi pasión.
Sí.
Pero hay otras cosas mucho
pero
más importantes.
Aquí pocas cosas hay que le puedan hacer más feliz que el fútbol. ¿Dónde buscas?
¿A mí?
Sí, aquí digo. Aquí,
ah, bueno.
Aquí. ¿Dónde está la felicidad que no sea en el fútbol?
Pues porque no veis estar convivir con personas fantásticas. Mira, tengo aquí a Paloma, que sí. La quiero muchísimo. Aquí que Junta, bueno, no la quiero tanto.
Sí. Pero busca ahí persona, la felicidad en la
convivencia.
Pues
sí, eso es la felicidad. Lo otro es trabajo, lo otro es otro tipo de estar bien. Otro tipo, quizás otro tipo de felicidad. Pero
sí.
Que verdaderamente me provoca felicidad. Es lo que tiene importancia en la vida.
¿En qué empleó usted el día aquí? Aparte de entrenar y todo eso, ¿qué es lo...?
Tenemos poco tiempo libre, Juan.
¿Sí? ¿De
sí,
verdad?
Sí, sí. Sí, nosotros sí, nosotros sí. Yo me levanto temprano, ya sabéis mis rutinas, mi deporte, tal, tal, pero nosotros desde las 9 de la mañana ya estamos operativos hasta pues la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana.
¿Qué dice? ¿Cómo que 1, 2, 3, 4 de la mañana?
Sí, sí, sí.
No me salen las cuentas. ¿Entonces cuántas horas duerme?
Pues poco. Hay días que 3, otros 4, a veces 5, una cabezadita después de comer, pero sí, poco tiempo.
¿Pero porque duerme mal o porque...?
No, que va. Uy, duermo fenomenal.
¿Sí?
No, lo que sucede es que hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Hay que ver muchas... Hay poco tiempo entre partido y partido. Hay que analizar los partidos, los propios. Hay que analizar a los rivales. Hay que preparar charlas, hay que preparar entrenamientos, hay que preparar trabajo individual para los jugadores, en fin. Hay
¿El partido contra Alemania lo ha vuelto a ver? ¿Lo vio justo después de jugarse o
no?
O
el partido lo vi ayer, lo vimos ayer con los compañeros, todo el cuerpo técnico, que trabajan mucho más que yo, duran bastante menos yo,
¿sí?
Que también. Pero sí, lo vimos ayer, lo analizamos y sacamos las conclusiones que hay que sacar y bueno, y muchas de ellas...
Visto después, ¿es mejor o peor el partido de la selección?
Yo soy muy crítico, de verdad, en la inmediatez soy muy crítico para analizar los partidos, de verdad. Mis compañeros, todo el cuerpo técnico siempre dicen, Luis, espera mañana a verlo mañana, que... Y es verdad, yo después de los partidos siempre soy muy crítico.
¿Sí?
Y siempre veo algunas cosas... Soy muy perfeccionista,
sí.
Soy de los que siempre digo, además, es verdad, siempre se puede mejorar.
Sí.
Y ellos están ya, ese mensaje ya calado en todo mi grupo y todo el cuerpo técnico y los jugadores y demás, etcétera, ¿no? Pero al día siguiente ya más tranquilo lo ves y el análisis es diferente, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué análisis ha hecho? Dígame.
No, el partido fantástico. La verdad es que...
¿En qué tenemos que mejorar, mister?
Bueno, para... Primero te digo, hay que mejorar siempre, hay posibilidad de mejorar en todo.
Sí.
¿Qué tenemos que mejorar? Pues yo creo que también en todo, pues hay que seguir presionando mejor, hay que equilibrarnos más, hay que Es verdad que nosotros, por nuestra forma de jugar, que nos exponemos mucho, nos desplegamos mucho, generamos muchos espacios, fundamentalmente en las transiciones de los rivales, nos pueden hacer daño. Pues hay que controlar más las vigilancias, esas situaciones quizás de equilibrarnos más en la fase de ataque-defensa.
Sí.
Y en la fase de ofensiva, pues aprovechar mejor las llegadas, ser más eficaces, no perder balones que generen posiciones de contraataque al rival.
El otro día, comentando el partido, haciendo el partido en directo, nos poníamos un poco nerviosos con la salida de balón desde atrás, de Unai sobre todo. A veces que veíamos que no pasábamos la línea de presión, o que se optaba por un juego que dices tú, es que ahí estamos en inferioridad, justo en esa zona estamos en inferioridad. ¿Usted eso en el campo lo notó, que estábamos fallando muchos balones en salida desde portería?
Yo creo que el otro día, primero, decir que Unai
estuvo extraordinario.
No solo en la portería,
sí, sí.
Con el pie también. Lo que sucede es que Alemania hizo un marcaje al hombre. Y estuvo todo el partido, estuvimos hombre a hombre. Había que ganar duelos, había que provocar situaciones de intentar buscar alguna superioridad en alguna zona, sí, del campo, que normalmente se producía quizás más en el medio, pues con Dani Olmo especialmente.
Sí.
Y era una lucha hombre a hombre, por eso no era fácil salir el balón con el balón jugado, porque en esas situaciones no puedes generar superioridades, salvo que saltaran al portero y no le saltaban nunca. Entonces ellos estaban manteniendo la posición, temporizando a que nosotros jugáramos y luego realizar esa presión, que lo hacen muy bien.
Visto otra vez el partido, que dice usted que ha visto, ¿habría hecho los cambios exactamente iguales y en el mismo minuto?
Sí, 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 sí.
Sí.
Sí, sí. Yo ya sé, cuando pasan los partidos. Aquí lo que pasa es que ya cogemos cariño a algunos jugadores y parece que es un.
A ver, que no lo digo solo por Lamine y por Nico, ¿no? Bueno, que evidentemente. Pues, a ver.
Perdona, Juanma. Sí. Lo que pasa es que, quiero decir, en esa situación nosotros en el campo queremos ir un poquito más allá de lo que se va a producir en el cortoplacismo del juego. Es decir, nosotros estamos ya contemplando con el resultado que teníamos. Y conociendo a Alemania muy bien, pues buscábamos tener también más frescura, trabajar mejor las bandas. Ellos sabíamos que iban a cambiar fundamentalmente también la banda izquierda, así fue, querían un jugador con más profundidad. Y necesitamos jugadores también que defensivamente trabajaran algo más, porque tampoco queríamos desgastar a Nico y a Lamine, quiero decir, en este análisis,
sí, esa es la,
para que tuvieran que desgastarse tanto defensivamente que luego, primero, no tuviéramos posibilidad de atacar y luego, además, ya pensando un poco, íbamos ganando. Pensando en otras cosas, en otras situaciones. Pero los cambios los hubiéramos hecho exactamente igual, los hubiera hecho exactamente igual. Y porque creo que es que luego, precisamente, los jugadores que salieron fueron los auténticos protagonistas y quienes no es que fueran los que ganaran el partido, lo ganó todo el equipo, pero influyeron muchísimo en que eso se produjera.
Usted, que es un veterano, cuando Merino celebró el gol dando la vuelta al banderín, ¿usted recordó la imagen del padre?
No, pero la he visto.
Sí, pero en ese momento no dijo, qué raro que un tío tan discreto como Merino le dando vueltas al banderín, ¿no?
Es que Mikel es muy, muy de tradiciones, de cumplir tradiciones. Mikel hace. Hoy es 7 de San Fermín, el día 6 de julio,
sí,
jugamos una eliminatoria contra Alemania en el Mundial de Grecia, contra Alemania,
sí,
y él metió un gol. Lo celebró de una manera similar y luego, además, haciendo referencia un poco al tema de San Fermín. Y es una persona que le gusta mucho las tradiciones, no solo por el tema del festivo de San Fermín, sino también, evidentemente,
sí,
que mejor celebración. Fíjate tú lo que es la casualidad.
La leche.
Coincidir en el estadio, que jugó tu padre, que metió gol tu padre.
Te clasificó a Osasuna.
Entonces, bueno, sí me esperaba eso, porque es que Mikel es un hombre.
Pero en ese momento
no sabía. Luego ya después nos explicó.
Dígame, por lo menos dígame la verdad en esto. En la prórroga.
Siempre la digo.
Vale, bueno, pero.
Joder, madre mía.
Vale. No, pero quiero decir, ¿usted en la prórroga firmaba los penaltis?
Vamos a ver. Mira, nosotros cuando terminó el primer tiempo de la prórroga, nosotros ya estábamos pensando en si se producía esa situación. Tener los tiradores.
Sí, pero la pregunta no es esa. La pregunta es si usted, cuando vio cómo acabó Alemania el partido, que acabamos un poco con el agua al cuello, decir, vamos a parar esto.
No, porque tuvimos el 1-3 con la jugada de Ferran.
Sí, claro. Pero ahí llevamos 1-2. No, con 1-2, ¿cómo vamos a firmar los penaltis? Bueno, yo digo, empezando la prórroga. Cuando usted dice.
No. Bueno, la jugada de Ferran se produjo.
Con 1-2.
No,
con 1-2. Sí, sí, es la siguiente.
Pues bueno, pues.
Sí, sí.
No hubiéramos firmado, no.
¿No?
No. Nosotros intentamos, nuestro planteamiento está siempre en intentar ganar. Y luego, si vienen los penaltis, pues ya lo teníamos previsto. Pero No, no pensamos en eso. Yo desde luego no pensé. Yo creo que ninguno de del cuerpo técnico, la verdad.
¿España es de largo la mejor selección de la Eurocopa?
Vamos a ver. Joder, me da miedo esto. Ya sabes cómo somos en España.
¿Le da miedo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le da miedo? Porque lo piensa.
No, pero yo...
Le piensa y, y cuesta verbalizarlo, porque incluso a mí me cuesta un poco decirlo, porque parece que vamos de sobrados.
Claro, es que claro, decir es que esto...
Opinar eso parece que es un poco altivo.
Bueno, o sea, pero te digo una cosa y luego te digo la siguiente, que es en lo que se refiere a mí. Es decir, parece que decir que somos la mejor selección ya es como invita a pensar que vamos a ganar seguro.
Eso es,
no, eso no tiene nada que ver. Eso no es el fútbol. Tú puedes ser el mejor... Total. Pero ese día que tienes, ojo, que te enfrentas con otro grandísimo deportista, te puede ganar. Y un partido más, es que estamos jugando contra grandísimas selecciones. Ahora te digo, en mi fuero interno, yo siempre os he dicho que yo creo que nosotros, para mí, mi equipo es el mejor. Ahora, que eso no significa que vamos a ganar, ni que vamos a ganar de calle. Que aquí la gente cree que porque dices esto ya vas a ganar 4-0. Que no, que esto no es así. Esto del fútbol ni el deporte es así.
¿Va subiendo el nivel de nervios por dentro a medida que va avanzando el campeonato para usted? ¿O está igual que el primer día que...?
Yo creo que estoy casi igual. Y es más, y cada día más tranquilo, porque veo que hemos cumplido las expectativas. Hoy estamos donde seguro antes de empezar el campeonato queríamos estar.
¿Sí?
En esta situación. Cuando pase este partido, pues te diré, hablaremos otra vez. Hoy estamos donde queremos estar, pensando en que íbamos a jugar hoy la semifinal, a día de hoy. El 7 de julio pensaríamos. Yo pensaba estar ya preparando la semifinal. Entonces estoy contento y satisfecho porque tal cual habíamos planificado, o teníamos idea de que si podían desarrollar los acontecimientos, estamos donde queríamos estar.
Usted lleva toda la vida en el fútbol, ha sido futbolista, entrenador, pero ahora le va a llegar un chute de popularidad y de reconocimiento que no sé si le apetece. Y me dice, ¿está usted preparado? Pues si con 63 años no estamos para llevar este tipo de cosas, pues
joder, ya
mal
lo has
vamos.
Dicho, ¿no?
¿Eh?
Ya lo has dicho, ¿no?
Bueno, es que los cumplió el otro día. lo sabe todo el mundo que los cumplió el otro día. Escucha, firmo estar así con 63 años, ¿eh?
Bueno, a mí me gustaría estar todavía mejor. Bueno, se puede mejorar.
¿En serio?
Siempre se puede mejorar.
No, ya no hay camisetas más pequeñas de la...
No, no es porque sea pequeña, es que la lleno. Joder.
Vale. Que, no, digo, ¿le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente? ¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Buf.
Siguen subiendo
sí,
el número,
ya
¿no?
Ya sabes, ya te dije, pues sí, tengo miles.
¿Miles?
Sí, bueno, sí, pues 1.500, ahora tendré seguro, si te voy contestando poco a poco.
El problema es que te pones a contestar y contestas a los últimos. Y resulta que los primeros, que son los que más mérito tienen, que son los que lo mandaron el primer día...
Todavía estoy contestando a gente que me felicitó por el pasar el anterior eliminatorio. O sea, que sí, voy poco a poco, lo siento. Aprovecho ahora a decirles que estén tranquilos, que a mí me gusta además mandar el mensaje personalizado y bueno, y ser agradecido porque la gente...
Pero puede que haya gente muy importante, o sea, imagínese...
Pues para mí... Ya
¿algún seleccionador anterior le ha escrito para felicitarle?
Sí, Vicente del Bosque siempre. Iñaki Sáez me manda, su hija también me manda siempre mensajes, sí. Y bueno, y muchísimos amigos, pero como son amigos, entienden perfectamente, y como ahora lo estoy diciendo, lo entenderán más, que van a ir, pues yo entiendo que hay que ir contestando a la gente por riguroso orden de llegada del mensaje, de recepción del mensaje.
Usted quiere seguir siendo entrenador de España, ¿no?
Sí, claro que sí, estoy feliz. Sí, me decías antes también que sí, el tema de la popularidad,
sí.
¿No? Si es que, os lo dije hace mucho tiempo, yo sigo viviendo exactamente igual, hago las mismas cosas, bueno, me gusta ir a mi pueblo,
pero
estoy
que
con
no,
mi gente,
pero es que usted no, ya hay que comprobarlo cuando llegue a España. Aquí, bueno, claro, en este pueblo eso, usted...
No
claro.
Sabemos, es verdad que todo el mundo, vivimos aquí en una burbuja, es un sitio maravilloso, fantástico, estamos
muy
felices.
Bonito.
Y sí es verdad que todo el mundo nos dice, joder, no veis la que tenéis liada en España. Joder, pues es un motivo de una gran alegría para nosotros y orgullo. Bueno, cuando vayamos ya veremos a ver lo que pasa, pero bueno, yo pretendo hacer lo mismo.
¿Usted cuando ganamos cómo celebra las cosas? ¿Hace algo especial?
Yo soy muy divertido, ¿eh? No creas tú, ¿eh? Muy divertido, ¿eh?
Vale. ¿En serio?
Sí, pero tienes una gran responsabilidad. Tampoco, una cosa es que...
No, hombre,
que
no.
Yo
no
lo celebro, estamos felices. Pues,
pero quiero decir, cuando llega aquí, que ese día abre un vino, un champán o hace algo.
Bueno, pues mira, el otro día... Fíjate,
o hace
tú,
cinco dominadas más.
No, el otro día vivimos una situación muy bonita porque nos juntamos muchos miembros de la expedición, muchos, casi todos, y tuvimos ahí tomando algo después del partido y hasta hicimos un karaoke. Fíjate tú que yo soy...
¿Usted cantó?
Generación karaoke, claro.
Julio Iglesias.
Por supuesto.
Es tremendo.
Por supuesto. Sí, nada, lo pasamos. Quiero decir que hay momento para todo. Hay momento para estar serio. Hay momento para estar más tranquilo. Hay momento para disfrutar. Y pues sí, a mí me gusta estar en cada momento. Entiendo. Ahora, pues me gusta estar a la altura de lo que tú me pides. Hay que estar aquí permitiendo a la gente serenidad,
por supuesto,
tranquilidad, etc.
Por supuesto. Bueno, ahora Miguelito y Elena le preguntan más por cosas deportivas. Yo solo una cosa. Usted, de cara a Francia, no es de grandes revoluciones en los equipos, o sea, ni de hacer inventos, y menos, supongo, en una semifinal. Lo normal es que donde había un lateral, haya un lateral. Donde había un central, haya un central. Donde había un mediocampo, habrá, sí, un mediocampo. O sea, no anda inventando.
No pretendo, nunca lo he hecho, y creo en las posiciones específicas, y cada uno domina bien su posición, y salvo cosas, circunstancias puntuales, pero normalmente me gusta que cada un jugador juegue en la zona, en la posición en la que yo creo que se desempeña con más facilidad.
Usted ha visto a Mbappé con máscara. ¿Qué porcentaje de Mbappé es cuando está jugando con máscara?
Mira, es verdad que la gente tiene que saber que es algo que limita bastante.
Mucho.
Nosotros tuvimos una situación similar, bueno, vivimos no con la selección, pero sí en su club, y hemos visto muchos, pero quiero decir, así cercano con Robin Lenormand, que tuvo una época también que tenía máscara. De hecho, venía, yo creo que coincidió algunos entrenamientos con nosotros, y no respiraba con normalidad, se fatigaba mucho, tuvo problemas incluso musculares porque no era capaz de recuperar bien. Limita. Pero bueno, en cualquier caso, Mbappé también al 80% es mucho Mbappé.
Pero más o menos, ¿qué porcentaje calcula usted que estamos viendo de Mbappé?
No lo sé, pero te digo, es eso. Yo creo que todavía no se han visto la mejor versión de Mbappé. Quizás, seguro que limitado por esa situación que se produjo en el primer partido,
sí,
si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Y todavía, vamos, Mbappé, le conocemos, tiene un potencial enorme. No lo sé, en porcentaje no lo sé, pero sí que limita algo, sí. Y luego, además, también psicológicamente. Lo que pasa es que esas situaciones, las malas suertes suelen llevarte todos los golpes luego ahí.
Sí, el otro día.
Entonces eso también, sí, condiciona un poco, sí.
Sí. Miguelito, dudas deportivas para Francia.
¿Qué tal, seleccionador? Buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Siguiendo con el tema Mbappé, no sé si le espera por la izquierda o por el centro. ¿Y cómo se le para? Y si nos podemos fiar de Jesús Navas. Sé que adora a Jesús Navas, pero es un futbolista veterano que juega ante un terremoto. ¿Nos podemos fiar plenamente de Jesús Navas si le toca jugar ahí?
Te contesto esta última porque es la más importante. No es que confíe en Jesús. Jesús es el mejor. Y es si dices que el otro es un terremoto, Jesús tiene cuerda para... Vamos, es fantástico jugador. Tengo total y absoluta garantía y confianza en él. ¿Que va a jugar? No lo sabe. No lo sé todavía. Pero que está preparadísimo, pues por supuesto, por eso está aquí, ¿no? Y luego dices, Mbappé, pues Mbappé es un jugador que sabemos que en los duelos uno contra uno tiene facilidad para el desborde, exactamente igual con Dembélé o Barcola, o sea que son jugadores que si algo tienen potente es esa cualidad técnica, pero pues habrá que, eso se soluciona pues con ayudas, reducir distancias, estar en disposición de ayudar al compañero, cobertura. Es la manera que se me ocurre ahora de intentar frenar a esos jugadores cuando tienen el balón, y la otra manera es evidentemente que cuando tengamos el balón nosotros también tratar de beneficiarnos de su quizás parte más menos fuerte, que es la fase defensiva, para poder atacar más y beneficiarnos también de eso. O sea que al final hay que buscar ese equilibrio. Por un lado parece que te pueden quitar, pero también te pueden dar por el otro.
¿Se ratifican los cambios que hizo el otro día?
Sí, sí, sí.
Hay gente que piensa que a lo mejor debió salir antes del campo Morata y entrar antes Merino. ¿Morata sigue siendo absolutamente intocable para el seleccionador?
A mí me parece que es indiscutible por muchos motivos, quiero decir, dentro y fuera del campo. Comportamiento de Álvaro es ejemplar, es un capitán con todas las letras y para nosotros nos ayuda mucho, insisto, dentro y fuera del campo. Para mí es tan importante él y cualquier otro futbolista, la aportación futbolística que tiene en el terreno de juego como cuando está fuera, sumando y haciendo que cada jugador y como compañero sea cada día mejor.
La palabra familia y la palabra equipo está en boca de todo el mundo permanentemente. El otro día Merino, después del partido, dijo una cosa que me llamó la atención. Aquí la clave es no poner caritas cuando uno no es titular. A la hora de hacer listas y alineaciones, ¿usted ha tomado alguna vez la decisión de dejar a alguien fuera por ser mal tío, por poner caritas?
Ya sabemos que la valoración de ser una buena persona, buen compañero, es un poco a veces subjetiva, ¿no? Pero en lo que a mí respecta, evidentemente siempre trato de elegir jugadores que sé que son buena gente, como dirían en el sur, buenas personas, y que son sobre todo buenos compañeros. Que digo, dicho eso de buenas personas, quiero que entienda la gente que ser buena persona, vuelvo a decir, no se trata de hacer donativos, que sí, y tener ONGs, que también. Pero se trata de aceptar bien ese rol, de una vez juegas más, otra vez juegas menos, respeto al compañero, solidaridad, generosidad, en fin, todos esos valores que para mí son innegociables, imprescindibles para que funcione bien un equipo. Y en eso basamos
fundamentalmente. Lamine el otro día no se fue mosqueado, ¿no?
No, qué va. ¿No? Lamine es un crío, iba a decir, pues es un crío, es verdad, pero tiene 16 años, excepcional, que está en proceso de formación, tiene que aprender mucho. Y para nada, si le ves, solo le ves el día siguiente cómo entrena y esa noche cómo lo celebra.
Una
también,
duda que tengo,
no,
yo,
para nada.
¿Lamine tiene físico para aguantar un partido y una prórroga?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
O sea que hay que dosificar mucho, no solo el físico, sino también sus emociones. Un jugador tan joven, que son adelantados, son más maduros de verdad que un chico otro de 16 años que podemos ver en la calle, evidentemente, son gente especial. También sufren esas situaciones.
Vamos, que si tuviera que jugar 120 contra Francia, puede aguantarlo.
Perfectamente.
Vale.
Perfectamente.
Última por mi parte. El otro día Unai Simón resaltó cómo les motivó el seleccionador para el partido ante Alemania. ¿Hizo algo especial? ¿Tocó alguna tecla diferente? Si sonríes, porque sí.
Es que conozco también al grupo, que sé dónde... son muy sensibles. Son un grupo que fundamentalmente... aparte de los aspectos futbolísticos que tienen que tener controlados y que son la parte que ellos se sientan seguros para saber que la información que les trasladas les ayuda a ganar, luego hay otro aspecto anímico y psicológico que es también decisivo. Y bueno, no te lo puedo desvelar ahora, si no van a saber los contrarios donde les tiro, porque son cosas muy internas, privadas, pero lógicamente yo conozco muy bien a este equipo y sé dónde tocar a cada uno para que dé el 100% en cada partido. Y además es que esté implicado en cualquier situación que se produce, sea en la grada, sea en el banquillo, sea en el terreno de juego, y lo aceptan con total normalidad. Eso siempre suma, Miguel.
¿Ha visto el vídeo de Francia ensayando penaltis?
No lo he visto.
¿No?
No. ¿Por qué? Sí, ¿Los han tirado fuera todos?
No, los han tirado fuera. No, pero que se ha filtrado un vídeo de RMC donde, bueno, les ha parecido mal que saliera el vídeo de Francia tirando penaltis.
Claro, lógico.
Los están preparando, nosotros también.
Nosotros entrenamos todo, Juanma. Entrenamos todo. Yo siempre digo, yo tenía un entrenador que me enseñó que él decía que se puede entrenar todo, dice, incluso la forma de entrar al terreno de juego para intimidar al rival. Todo es entrenable. Entonces, yo desde esa escuela que he aprendido, pues todo es entrenable. Dicho esto, nosotros entrenamos faltas casi todos los días, penaltis casi todos los días. Vale. Siempre que dentro del poco tiempo que tenemos, trabajamos todo lo que es controlable.
¿Los lanzadores de una tanda los decide el entrenador con los jugadores? ¿Solo el entrenador? ¿Solo los jugadores? ¿Cómo se decide?
No, es... nosotros ya más o menos sabemos quiénes son los especialistas. Además de ser un especialista, tiene que ser una persona también de...
templanza.
Claro,
sí.
Es que no es lo mismo tirar un penalti en el entrenamiento.
Y luego usted ahí puede mirar la cara y dice, está cagado, que lo tiene otro, ¿no?
Yo la verdad es que los conozco muy bien y sé, intuyo cuando alguien puede estar decidido, y además se nota enseguida. Tú le ves la mirada y a veces, si preguntas quién quiere tirar un penalti y no da un pasito un poquito así o no dice nada, sabes que no quiere tirar. Pero, dicho eso, sí tenemos una relación de futbolistas que luego hay que coger, que son 8, 9 o 10, de eso hay que elegir primero a 5. Bueno, yo propongo, y si alguno está mejor que otro, dice, mister, yo no estoy para tirar.
Vale.
No pasa nada.
Elena.
Yo le voy a hacer un test personal. Ya se han sometido a este test jugadores suyos como Nico, Lamine, Cucurella, Nacho, Rodri. Y le voy a pedir respuestas rápidas y directas. ¿Cómo se definiría con una sola palabra?
Honestidad.
De no haber sido jugador o entrenador, ¿qué habría sido Luis de la Fuente?
Pues persona. Persona que dice un amigo mío, persona humana.
Cantante.
Cantante, bueno, claro.
Sí, hubiera pasado mal, creo, pero bueno. Sí.
¿No puede vivir sin?
La familia y los amigos.
¿Es supersticioso? ¿Tiene alguna manía antes de los partidos?
No, ninguna.
¿Se persigna siempre?
No, sí, pero eso no es superstición. Eso es fe. Por eso digo, no, Elena, yo cuando me ¿puedo extender un poquito?
Sí, claro.
Cuando me preguntan, ¿eres supersticioso? Digo, no, yo tengo fe. Es verdad que me gusta mucho el número 13, por diferente una historia, me han pasado cosas muy bonitas con el número 13, pero no es superstición. Yo no me he visto siempre igual, voy al partido con esto, me duermo cuando voy al campo, me duermo de camino al estadio, o sea, quiere decir que no...
Perdón, ¿que sí, se duerme en el autobús camino del estadio?
Sí.
Venga, hombre.
Bueno, pregúntales a mi compañero del cuerpo técnico.
¿Se duerme camino del estadio?
No siempre. Pero, cuando
pero si hay que echar una cabezada, se echa.
Sí, 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 sí.
Bueno, es que bueno, si duerme usted, si usted duerme poco. Dos o tres horas claro, la noche anterior, porque está preparando el partido.
No me diga ahora que en el descanso he hecho una cabezada. Porque
no, pero sí es verdad que quiero decir con eso que no tengo manías, me da igual, voy tranquilo.
No tiene rituales,
vale,
nada.
Vale.
Seguimos. ¿En qué jugador le gustaría reencarnarse?
Tuve en Luis de la Fuente primero, siempre, porque creo que hoy sería mejor de lo que... hasta donde llegué, creo que hoy sería mejor. Pero yo tenía un ídolo, además que en paz descanse, era Chechu Rojo, y era, a mí, de hecho, yo jugaba de crío de extremo izquierdo y me llamaban Rojillo, o sea que fue mi gran ídolo.
¿Y de su selección?
Pues de mi selección, pues mira, yo le tengo mucho cariño. Bueno, es que me cae muy... Álvaro Morata me parece que es una persona fantástica.
Lo más caro
todos, pero Álvaro ha sido seguramente el que más tarde he conocido, pero he visto cosas que me han gustado mucho.
¿Lo más caro que se ha comprado en el último año?
Pues no lo sé, seguramente cambié de coche, eso sería.
¿Lleva 4 pulseras? ¿Tienen algún significado?
No, me las han regalado diferentes amigos y amigas y nada, no, no. Bueno, y una especial, por favor, que es del cachorro. Ay, perdón. Es del cachorro y me la regaló Paloma. O sea, esta es especial. Esa sí que es especial.
¿El jugador más gracioso de la concentración?
Cucurella. Cucurella.
¿Su mejor momento?
A ver, perdona, ¿ha visto la foto del perro?
Esa sí la he visto. Cucurella es genial.
Es brutal, ¿eh?
Sí,
y al principio digo, es un montaje, pero no, es el pelo de Cucurella.
Increíble.
Y aparte, en el grupo de jugadores de la selección se ve que lo que más se pasan entre ellos son los memes sobre Cucurella.
No, ya sabéis que yo no tengo redes sociales, alguna cosa me enseñan así, además yo tengo, solo se habla en el vestuario nuestro de las cosas que decís buenas.
Bueno,
sí,
muy
no
bien.
Está todo prohibido.
Es decir, usted no está pendiente de las noticias o opiniones
poco,
de los medios,
no está pendiente
de eso.
Qué va. Hablamos poco.
Poco.
Sí. Bueno, sí, perdón.
No, ¿su plato favorito?
Huevos fritos con patatas.
¿Libros o series? ¿Se ha traído alguno?
Sí,
¿Recomendación?
Libros, sí. A mí me gusta mucho la historia. Pues mira, estoy leyendo ahora Maldita Roma. Me encanta la historia de Roma y he leído todos de... ¿Puedo decir?
Sí, claro.
Posterillo, desde Trajano, Escipión. Y ahora estoy de Julio César y la verdad es que hay fantásticos libros. Lo recomiendo.
Y ya por último, una promesa si gana la Eurocopa.
Pues... una promesa, seguir siendo feliz.
No, pero no, venga.
No, pero
va, que parece esto no, el mensaje
que,
de...
Es que te diga,
hombre, hacer algo, ir a Covadonga de rodillas o...
Sí, porque aparte le tienen que operar de la rodilla, ¿verdad? De la rodilla. ¿Cuándo se opera de la rodilla?
De la rodilla. Pero si Dios quiere, en noviembre.
Pero eso es ganemos o palmemos.
Claro, también es verdad.
Claro.
Una promesa que pueda hacer usted, que está toda España pendiente de lo que...
No, pues lo celebraré seguramente con la familia y los amigos... bebiendo un buen vino de Rioja.
Muy bien.
Perfecto, esto me ha gustado más.
Que además los consigue muy bien, porque es muy fácil que consiga vinos de Rioja. Le he pedido uno hace 8 meses y todavía no ha habido
sí
manera.
Que no hay ya.
Bueno, mister, gracias por estar con nosotros.
Igualmente,
le deseo mucha
gracias.
Suerte y es un placer tener a una persona normal dirigiendo a la selección española. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel, Elena. Gracias y encantadísimo. Y a ver si... Vamos, que el día 15 de julio, a ver si estamos celebrando algo muy bonito.
Gracias, mister.
Muchas gracias.
Mira, decía un oyente, Juanma, me acuerdo de lo que rajé cuando Rubiales nombró seleccionador a Luis de la Fuente. Un año después me he tragado mis palabras y reconozco que para mí es un genio. Pedazo de Eurocopa, mister. España juega mejor que el City. Repito, España juega mejor que el City por una razón muy fácil. No tienen la bola por tenerla, la tienen para hacer daño. Como dice Lama, no hace falta hacer Twitch o creerse más listo que el resto del planeta para ser un buen entrenador. De la Fuente es el ejemplo perfecto. A Luis de la Cope le pido por favor que el martes no quite a Nico y a Lamin tan pronto. Los mejores siempre tienen que estar en el campo, salvo que no puedan ni caminar. Estoy escuchando la entrevista a Luis de la Fuente y solo pienso una cosa. Me gustaría tenerlo de amigo. Qué persona más normal y qué persona más agradable. Y por supuesto, como seleccionador, un 10. Mucho ánimo y a por todas, todos con España. Y otro oyente decía, escuchando decir al míster que Unai Simón estuvo estupendo con los pies, ya me quedo más tranquilo. Ahora entiendo que sacar raso y dárselo al rival para que pueda tirarnos una vaselina es una táctica para que el rival se confíe.
Bueno, habrá cosas con las que estemos de acuerdo y con las que no, de las que acaba de comentar Ruiz de la Fuente. Eso es lo que vamos a hablar ahora con el tertulión, al que todavía no he saludado. Nunca en la historia del tertulión había tardado tanto tiempo en decir Manolo Lama, buenas noches.
Buenas noches. Se puede ser buen entrenador, buena persona, educado y amable. Todo en uno. O sea, y eso es don Luis de la Fuente.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Dame tu titular de Luis de la Fuente.
Que Morata es imprescindible.
Cañizares. Hola, Cañete. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Para ti cuál es el titular?
Yo siempre voy un poco a contracorriente, ¿no? Cuando todo el mundo estáis hablando muy bien, a mí me gustaría hacer una entrevista en situaciones difíciles, saber cómo se comporta un entrenador en esas situaciones, que es donde realmente se ve un poco el carácter. Y muy de acuerdo en Julio Iglesias y sobre todo en el maestro Chechu Rojo.
Vale. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues yo, ¿qué destacas tú?
No recuerdo en una fase final un entrenador más relajado que Luis de la Fuente. No tengo memoria de alguien que parece que está entrenando a la selección de fútbol playa.
Se duerme a veces en el trayecto del hotel al campo. Yo esto sí que me resulta absolutamente inédito en la historia del fútbol. Pues,
a mí lo que más me ha gustado, aparte de ese título que te ha dado, no paraba de reírse.
Sí, yo estoy
un poco con Roberto Palomar. O sea, nos jugamos el martes una semifinal. Él tiene 63 tacos, lo ha hecho todo en el fútbol amateur, sí. Disfruta y nos hace disfrutar. Porque, oye, la entrevista más amena, más agradable no ha podido ser, ha contestado todo. Y además no renuncia, no te dice, no, a eso no te contesto, o no comen, no. El tío todo lo que le preguntes, te contesta. A mí me encanta.
A ver ahora, que llegan curvas. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas. A ver, todo está muy bien, es un tipo encantador,
pero
yo sigo viéndolo aplaudiendo a Rubiales y sigo escuchándolo al día siguiente tirándose del barco. O sea, está todo bien, o sea, debe ser un tío cojonudo, que lo parece que lo es, pero insisto, yo sigo viendo esa imagen de Luis Rubiales en la asamblea levantándose para aplaudir. Y al día siguiente, cuando ya el muerto estaba en la caja, diciendo donde dije Diego, digo Diego, no, es que me equivoqué y fui engañado. Bueno, vale. Bien, ya, todo lo demás.
Decía yo que venían curvas.
No, hombre, Mónica Marchante, es que si no me contradeciría.
No, vale. Que además aquí cada uno dice lo que piensa. Claro, dicho con respeto, claro, está todo bien dicho. Claro, Marchante, muy buenas.
Digo. Muy buenas.
¿Tú qué destacas?
Bueno, es que efectivamente estáis subrayando que es muy buen tío de la Fuente, y además yo creo que es así siempre, o sea, no solo cuando gana ni cuando está con las selecciones semifinales.
No, estamos subrayando que está tranquilo y que está
sonriente.
Sí,
pero sí, es cierto. Y yo, a mí me ha sorprendido mucho lo de que se duerma la siesta en el autobús camino del estadio. Es una cosa que no había escuchado a ningún entrenador profesional. Quiero decir, a mí es que no me sorprende porque yo ya le conozco y sé que es un gran tipo. Además, todo el mundo que le conoce lo dice. Luego hay otras cosas que sí que me han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, dice que es muy crítico, que no cambiaría nada y que el partido fue fantástico. Yo sigo pensando que salió cara, afortunadamente para nosotros y para España, pero a mí me pareció una temeridad los cambios, o sea, retirar a las dos bandas pudiendo jugar una prórroga como de hecho acabamos jugando. Pero, a ver, evidentemente yo esto lo discuto desde el punto de vista periodístico. El que sabe de fútbol es él y él sabrá si está satisfecho con esos cambios. No, a mí en el momento me parecieron temerarios.
¿No te parece, Mónica, que hubiera sido un poquito extraño que lo reconociera?
No,
o sea, que de repente en esta entrevista dijera, pues sí, pues a lo mejor a Nico lo tenía que haber dejado en el campo, y no sé, teniendo en cuenta que él tiene la baza
de que es que los goles los metieron gente que salió desde el banquillo, o sea,
bueno, Dani, sí, lo metió Merino, efectivamente.
Muy pronto,
sí, pero esto,
Merino.
Me refiero, Juanma,
que digo que
no, pero que es que a Dani Olmo lo querían quitar, muchos lo querían quitar del campo. Y resulta que Dani Olmo fue el que dio también el segundo gol.
Pero que pueden ser dos cosas, que realmente piense que está todo bien hecho o que no esté diciendo
o que
la
proteja
verdad.
También claro. A todos. Sí, sí.
A ver, yo creo que
hay lo segundo. De la misma forma que no creo que piense que estuvo sobresaliente con los pies Unai Simón.
Exacto.
Yo creo que sencillamente está protegiendo a Unai Simón de cualquier tipo de crítica. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas. Espera, voy a saludar a Rubén.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Tú qué destacas?
Pues yo estoy absolutamente entregado y creo que él ya tiene la cabeza en Francia. Cuando le has preguntado qué cosas mejoraría, las primeras cuatro que las estaba apuntando aquí han sido cuatro en defensa. Presionar mejor, equilibrarnos más, controlar más las vigilancias y estar atentos a cuando perdamos el balón. O sea, sus cuatro obsesiones son ya del partido de Francia, de defender bien.
¿Qué querías decir, Gonzalo?
No, Cañete, creo que era.
Ah, Cañete, no, perdona.
A ver, yo lo que te quiero decir es que se puede ser muy crítico en la intimidad, como son todos los entrenadores, seguramente, con ellos mismos también, y obviamente no se traslada al fuera. Porque si se traslada afuera se genera un debate, se genera un malestar, se puede ofender a algún jugador. Entonces es normal que todas las salidas con el pijo, que Unai Simón estuvo muy bien. Eso no es, de alguna forma, equilibrado con lo que ha dicho, que soy muy crítico, si posible, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer? Decir, no, estuvo muy mal. Y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a fijar todos en el juego. Vamos a presionar todo el mundo a Unai Simón en la próxima pelota que tengo en el pie. Eso es lo normal. Eso es lo normal.
Que este fariseísmo, entre comillas, de Luis de la Fuente, como bien dice Cañizares, es de cualquier entrenador.
Claro.
O sea, no sé, yo recuerdo así, a bote pronto, escuché defender una vez a Luis Enrique, a David De Gea, de una manera espectacular, cuando había fallado con los pies. Recuerdo al Cholo Simeone defender a sus centrales cuando habían estado horribles. Me acuerdo de Xavi defender a su equipo defensivamente cuando había estado lamentable. No van a salir a matar a sus jugadores públicamente a falta de 48 horas para una semifinal. Es normal que el tío le diga lo que tenga que decirle a sus jugadores de puertas para adentro y de puertas para afuera, pues corre tu pido velo.
Espera que, bueno, ahora hablo con Miguelito y con Elena de la última hora de la selección. Yo creo que escuchando la entrevista, de lo que no queda ninguna duda es de que va a jugar Navas en la derecha.
Vamos.
De que va a estar Nacho de central y que va a estar Dani Olmo haciendo de Pedri ya lo que reste de Eurocopa. Ojalá que
sean
dos partidos.
Te lo dije el primer día.
Sí, lo dijiste el viernes.
Este hombre, todo el mundo buscaba.
Por si alguien pensaba que iba a meter a Vivian de central y Nacho en la derecha.
Bueno, es que seguramente alguien lo pensaba porque en la rueda de prensa de Cucurella se le ha preguntado hasta en dos ocasiones si él se vería en el lateral derecho.
Ya.
Pero ha dejado claro en su respuesta al seleccionador que Navas no es que confíe en él, es que es el mejor. No ha dicho si lo va a poner en el once titular, pero por su respuesta queda claro que va a estar.
Es que lo que donde había un lateral va a haber un lateral, donde había un central va a haber un central.
Que no hace ni inventos ni experimentos, ya lo dijo también hace unas cuantas ruedas de prensa.
Pero una pregunta.
No habléis todos a la vez, a ver.
Si Navas es lateral derecho, ¿para qué lo trae?
Claro, correcto.
Yo creo que cuando él hace la convocatoria valora que todos están en disposición de jugar contra cualquiera.
Claro.
Para eso se doblan las posiciones, precisamente para eso, aunque es en algunas que hay una diferencia, que como es lógico también, abismal entre el titular y el suplente. Espera, que son las 12:38, una hora menos. Este es el tertulión. Vamos a comentar muchas cosas y algunas son delicadas. Algunas son
dolorosas.
Delicadas y dolorosas. Una es nuevas declaraciones de Morata en El Mundo y en Cuatro. Unas declaraciones de Unai Simón. Vamos a ver si es procedente, sobre todo en el caso del capitán de Morata, seguir insistiendo en determinadas cosas a 48 horas de jugar contra Francia. Ahora lo comentamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño. Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha.
Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra de la semana. Ay, aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el pack de dos de Alvalle. Ni aceite de oliva y está el Virgen Extra Cosur Origen de un litro también al 70%.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me han dado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 41 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y mucho más en la Eurocopa. Mucho más en la Eurocopa. Hemos escuchado a Luis de la Fuente. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre la entrevista de Luis de la Fuente. Mañana publica El Mundo una entrevista con Álvaro Morata. ¿Cuál es el titular, Elena, de la entrevista de Morata?
Es probable que deje la selección tras la Eurocopa. En España no hay respeto por nada ni por nadie.
En 4, en el desmarque, dice que lo del Atleti, eso de continuar, que como que la puerta está abierta. Vamos, que la frase literal es algo así como que yo no dije que iba a continuar, dije que quería ganar títulos o una cosa así, o que en el fútbol nunca se sabe. Miren, yo no quiero contribuir a meter mierda en la selección, ni muchísimo menos. Y hay un ambiente sensacional en el grupo y hay un ambiente de ellos con nosotros. Pero a mí no me parece normal que el capitán de la selección española, 48 horas antes de jugarnos una semifinal, arroje este tipo de declaraciones sobre su futuro personal y sobre su decisión sobre si dejará o no la selección cuando pase esta Eurocopa. Lo digo con todo el respeto y con todo el cariño que le puedo tener a Álvaro Morata. Lleva una Eurocopa que cada entrevista es algo relacionado con su ámbito más personal, con su futuro, con si me voy, me quedo, un tuit, Arabia, esto o lo otro. Lo respeto profundamente, pero desde luego no lo comparto. No entiendo cómo el capitán de la selección española, 48 horas antes de jugar una semifinal contra Francia, lanza este mensaje. Porque hoy el capitán lo que tiene que hacer es hablar en capitán de la selección española y pensar solo en Francia. Y hablar solo del partido contra Francia, o de lo que ha sido el partido contra Alemania, o de lo que es esta Eurocopa. Y si me apura, si quieren mandar un mensaje sobre su futuro, que sea un mensaje positivo sobre su futuro. Pero abrir estas dudas permanentes sobre si va a seguir en el Atleti, si se va a Arabia, sobre si le dan caña, sobre si es que en España esto, que en España lo otro, que me voy de la selección. Yo, de verdad, no lo puedo entender. No puedo entender. Y aprecio, o sea, valoro mucho su sinceridad. Valoro mucho que se abra en canal en cada entrevista. Pero yo ahora mismo, si tuviera una entrevista con Morata, yo creo que acabaría discutiendo con él. Porque no puedo entender este camino que ha escogido en esta Eurocopa de aprovechar cada entrevista para abordar un tema estrictamente personal, cuando tú eres el capitán de la selección. Capitán de la selección española. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo creo que es un chico que no ha madurado. Yo lo vengo diciendo que tiene 31 años, pero creo que es muy infantil en sus declaraciones. Y después se ha granjeado cada vez que ha llegado una época como esta, se ha granjeado que no hay... Es aquello de que no tiene afición. O sea, me parece que lo que habíamos comentado hace un par de semanas aquí. O sea, es que es un chico que no se granjea el cariño de los aficionados.
Pero sí del equipo, ¿eh? Esto lo voy a decir. Perdona, sí, Siro, sí. En el vestuario es un gran capitán. Es un buen compañero. Es un buen compañero. Es una persona súper querida dentro, ¿eh? Súper querida.
Mira lo que te acaba de decir de la Fuente, que a mí me gustaría ser como Morata.
Sí, por eso te digo, que quiero que quede claro, porque mañana se lo dirán. No, porque mañana le van a ir a Morata, que es que me sé cómo funciona esto ahora. Mañana le irán a Morata, le mandarán el tal. Y mira este como Rajeti. Pues mandarle esto también. Es un pedazo de tío. Buen capitán. O sea, buen capitán.
Yo eso no tengo dudas.
Buena persona. Y buen tío. Claro. Y buen jugador, por supuesto.
Pero yo siempre digo lo mismo. Oye, que si buenas personas, yo tengo unos primos que son unos tíos cojonudos, pero...
No,
pero
digo buen compañero. Quiero decir buen compañero.
Bien. O sea, sí, yo
¿vale?
eso no lo discuto.
Que se porta bien, que es buen compañero con compañeros de generación y es buen compañero con los jóvenes.
Pero
es un ejemplo
mayor enemigo,
para sus compañeros.
El mayor enemigo de Morata es el propio Morata, con las declaraciones que hace. O sea, cuando se va del Madrid... llega a, no sé si a la Juventus, es el equipo de su vida. Cuando se va de la Juventus al Chelsea, es el equipo de su vida. Ya cabreado a los del Madrid, a los de la Juventus. Cuando llega al Atlético de Madrid, es el equipo de su vida. Pero resulta que ahora, este verano y ya el año pasado, no, es que si me buscan sustituto, pues entonces me tendré que plantear marcharme. Bueno, pues ya cabreado también a los aficionados del Atlético de Madrid. Entonces, alguien le tendría que decir que madurara, que de verdad, que se pensara las cosas que dice y cómo las dice. Oiga, que si el Atlético de Madrid está buscando otro jugador para acompañarlo arriba, pues es seguramente porque en toda la segunda vuelta no le ha pegado una patada a un bote. O sea, es porque además en el Atlético de Madrid se va de pay. Entonces, ¿qué pretendes? Que te quedes tú solito ahí, o sea, como único delantero, cuando repito, en toda la segunda vuelta no le has pegado una patada a un bote. Entonces, yo creo que tiene que madurar, es un chico que tiene que madurar. Me parece que hace declaraciones de niño de 15 años, de niño de 15 años.
Hay declaraciones muchas veces que premian mucho a las personas y que nos ofrecen una cara un poco distorsionada, demasiado buena, en los medios de determinados protagonistas. Y luego, como yo he tenido la suerte de compartir fútbol con ellos, pues digo, este tipo no es así, ¿eh? Como cuando sale en los medios. Y es verdad que el Morata no es demasiado avispado en los medios, porque lo de hoy, desde luego, aparte de infantil, yo creo que es incluso egoísta. O sea, ni es el momento de hablar personalmente de un jugador, ni es el momento de reivindicar absolutamente nada que no sea, señores, tenemos una semifinal, vamos a por el fútbol español, a unirnos todo y a tratar de conseguir un éxito. Mira, si España gana la Eurocopa, es un éxito del que se nutre mucha gente. Un jugador español vale más dinero en el mercado. Un jugador español que esté en cualquier país jugando es más valorado. O sea, creo que hay cosas mucho más importantes que analizar ahora si se está siendo justo o no justo con este jugador, con los cambios del seleccionador, con lo de Morata. Son matices que son intrascendentes comparado con lo que hay por delante.
Yo creo que ya...
Hablo que le pasa.
No, yo creo que ha dado signos ya Álvaro Morata en muchas ocasiones de no llevarse demasiado bien con la presión. No creo que quiera ni ganar mucho más dinero, ni que se cotice más. Creo que es un chaval que realmente, lo que decía Siro, estoy muy de acuerdo, tiene que madurar o no madurará nunca. Me parece que es transparente en sus declaraciones. No creo que tenga mala intención ni que sean declaraciones premeditadas para conseguir algún objetivo. Yo creo que el problema, en este caso, problema para él, beneficio para los que le hacemos las entrevistas, es que Álvaro Morata es demasiado transparente y que detrás de ese futbolista fuerte, alto y capitán de la selección española y delantero, hay un chaval que no lo pasa demasiado bien en situaciones pues como estas, de sentirse criticado, de sentir la presión, y simplemente lo evidencia, lo deja patente en cada entrevista.
Yo sí creo, sinceramente, que Morata es un chaval que está atormentado. Y cuando digo que está atormentado, me refiero. Es un tío que él no ha sentido nunca el reconocimiento, no sé qué le ha dicho por ahí, de ninguna afición. Él no ha sentido ni el cariño del madridismo, ni el cariño de los atléticos. No digo que puntualmente no le animen, claro que lo animan y lo quieren, pero él nunca se ha sentido querido, ni valorado, ni ídolo de una afición. Y él en su interior piensa, coño, pero joder, ¿por qué a mí no? Si yo estoy dando unos réditos a los equipos que están de mitad, de bien para arriba. Él dice, yo soy capitán de la selección española. O sea, soy el que lleva el brazalete de la selección española. Mi vestuario me quiere. mis compañeros me respetan, el seleccionador lo ha dicho a Juanma, le gustaría verse reflejado en él. ¿Y por qué yo no soy valorado por la afición? Pues mira, hay jugadores que entran y otros que no entran. Y Morata, haga lo que haga, ya no va a entrar. No va a entrarle por el ojo a la mayoría de los aficionados. Yo creo que es un gran jugador, yo creo que es un futbolista que se merece estar en la selección y que yo creo que es un jugador que, como ha dicho Mónica, si le pegara un poco una patada a la presión que él mismo se autogenera, yo creo que sería todavía mejor jugador.
Pero yo creo que lo que yo no entiendo de verdad es que un tío que va a cumplir 32 años, que es el capitán, que es querido de puertas para adentro por todo el mundo, y yo creo que muy respetado por la prensa, se plantee salir de la selección a 2 años de un mundial.
Yo sí lo entiendo.
Tal y como, yo entiendo.
Que, sí, pero cada uno elige su futuro. Lo que no entiendo es que 48 horas antes.
Exactamente. Lo digas. Juanma, si la yo la del Mundo, que la he leído dos veces, porque la entrevista está muy bien, las declaraciones están muy bien, cuenta muchas cosas y cómo llega a esas conclusiones. Él dice que es un meme desde que salió del Madrid y lo explica, cuenta cosas muy interesantes. Algo le pasó el otro día a Miguelito y Elena, que estáis ahí, que se silbó a los periodistas y cuenta que alguno se lo tomó mal. O sea, cuenta un poco en el lío en el que está. A mí lo que me parece es un permanente inoportuno. O sea, ¿por qué ahora, 48 horas del partido contra Francia, salir con esto? Yo la entrevista la veo bien, razón.
Porque no mide. Porque no mide.
Porque dice lo que siente en ese momento. Se plantea si conviene o no conviene decirlo.
Pero no estamos en hora.
¿A qué te refieres? Ya,
si estoy de acuerdo.
¿Está Robert?
No, él cuenta que el otro día silbó a los periodistas, a ver si encuentro aquí la cita, y que...
¿Puede ser por lo de la tarjeta?
No. Algo que pasó en el entrenamiento.
Fue en un entrenamiento,
Espérate a ver si lo encuentro y te digo con la cita textual.
Pero esto yo creo que no pasó, yo creo que no fue aquí, ¿no? Yo creo que fue en España, ¿no? Lo del entrenamiento que silbó a los periodistas, pero que era un cachondeo, no era de mala leche, que era en plan broma y hubo gente que no se lo tomó bien.
Pero si más allá de eso, Manolo, antes de la concentración, bueno, cuando se empezó la concentración, pero antes de viajar a Alemania, ya dijo que no sabía si iba a seguir en el Atleti, porque el Atlético de Madrid estaba buscando un delantero y tal. Luego el otro día hace lo que hace con el tuit diciendo que, o por lo menos medio asegurando que se iba a quedar. Ahora sale con estas. Lleva por lo menos 30 días cada vez que habla intentando...
Pero entonces no es un error.
Intentando justificar su rendimiento relacionado con la falta de cariño o con la excesiva crítica. El momento en el que lo hace, a mí me da la sensación de verdad de que Morata está tremendamente perdido. Y lo que me sorprende es que con esa manera que tiene de gestionar las adversidades, no tenga nadie alrededor, ya sea en prensa o su propio representante, que le indiquen el camino que tiene que seguir. Porque esto que ha hecho, ¿a quién le hace bien? A él no le hace bien, de ninguna de las maneras, por lo menos, salvo que se quede tremendamente
igual
a gusto.
Igual se ha liberado diciéndolo,
claro, es lo que te iba a decir, Gonzalo. Ahora. Digo, sí, pero Gonzalo, salvo que se quede tremendamente a gusto, pero no creo que sea así, Mónica.
Hablas de adversidades. ¿Qué adversidad? España es la mejor selección. La adversidad es suya. No. Y si es suya...
Bueno, seguramente él no siente que esté rindiendo al nivel que
a
él le gustaría.
Vale, pero entonces está hablando de sí mismo.
De que se ponga en duda.
Claro, de que se ponga en duda. Pero para mí es lo que está mal, que hable de sí mismo desde el equipo. Luis de la Fuente le ha definido en la entrevista con Juanma. Gonzalo, Luis de la Fuente acaba de definirla en la entrevista con Juanma como un capitán con todas las letras, así lo ha dicho. Un capitán con todas las letras no habla de sí mismo antes que del equipo, bueno, a 2 días de una semifinal.
Sí, tampoco es el primer delantero que habla de sí mismo y no del equipo.
Pero tampoco estaría bien. Que no justifiquemos que otro le haya hecho mal porque esté mal. O sea, si está mal, está mal para todos. Para mí, hablar a 48 horas de una semifinal de sí mismo, del equipo, está mal.
Bueno, oportuno. Sí, es que yo esas declaraciones de La Fuente, ya no sé si son también mera protección y no se las cree, porque yo creo que está protegiendo también a un chico que está verdaderamente atormentado. Y hoy Luis de La Fuente esta noche tiene que salir a decir que es su capitán y que es el tipo que más le impresiona.
Robert, estoy contigo
porque... También le protegía a Luis Enrique en su momento, ¿eh?
Tengo el extracto al que se refería Palomar. ¿Lo leo? Le pregunta a Castelao, ¿por qué transmite la imagen de que siempre está infeliz? Dice, no soy infeliz para nada, pero es verdad que en España me cuesta mucho ser feliz. Al final siempre sale algo por algún lado. El otro día, por hacer un gesto a los periodistas, simplemente de silbar, un gesto que pensé que se iba a quedar entre nosotros, pues algún periodista lo subió y le dice Castelao, yo no sé de qué me está hablando y doy por hecho que millones de personas en España tampoco. Dice, ya, no sé, fue un gesto sin más pero algunos aprovecharon para criticar, como siempre. como con el tema de si me sacaron amarilla o no. Pues algunos ya decían, pues ojalá se la pongan, o jugamos mejor sin él, incluso cuando las cosas van bien.
No tengo constancia de ello.
Hay que buscar con lupa.
Si lo cuenta él, es porque es verdad.
Vale, perfecto.
Otra cosa es que sea una gilipollez y él se lo tome, a pecho.
El foco del capitán de la selección española tiene que estar puesto en las cosas grandes e importantes. Yo no tengo ni idea, y estoy en la Eurocopa, de qué es eso de un gesto silbando a los periodistas, ni de las críticas, ni de nada. Y considero que lo de la tarjeta amarilla, de que unos digan que mejor que no juegue, pero es que eso es el pan nuestro de cada día, de todas las profesiones que tienen un aspecto público.
Una importancia a las cosas que no tiene. En la misma entrevista ha dicho una cosa y la contraria. A mí, yo soy tremendamente feliz, pero en España me cuesta mucho ser feliz. O sea, ¿de verdad?
Dice que está haciendo un documental también y que nos vamos a enterar de lo que es vivir en la familia Morata. Que el otro día dos amigos suyos, por ir con la camiseta de Morata, les increparon por la calle también. O sea que, bueno, tiene una parte de atormentado, que a mí lo que me parece inoportuno es sacarlo ahora, 48 horas. Eso dilo cuando acaba la Liga, cuando pasa la Eurocopa. Pero
Roberto,
ahora...
sobre todo y volviendo otra vez a lo que dice en El Mundo, o sea, que hubo un gesto y algunos lo aprovecharon. Juanma no se entera que está allí, yo que estoy aquí tampoco me entero, o sea, no es que pueda haber una noticia que ha habido un salto y aquí nadie, te enteras de algo, ni se entera nadie.
Es que,
ni
Miguelito,
es trascendente.
Perdón, Miguelito, tú sabes de lo que estamos hablando.
Pero quería intervenir para explicar lo de la tarjeta, yo del silbido no tengo ni idea.
O sea, tú, Elena, tú estás en los entrenamientos también.
Del silbido no tengo ni idea. Vale, entonces, he visto imágenes de este gesto.
Perdón, vosotros estáis en los entrenamientos de la selección española. En todos los entrenamientos, todos los minutos. Ninguno. Y no sabéis de lo que estamos hablando. ¿Os parece normal darle relevancia a algo como eso?
Absolutamente anormal. Porque es lo que te digo, Juanma. Porque puede ser que no te enteres, pero que la noticia salte a España. Aquí estamos en España y tampoco nos hemos enterado. Y si alguien hubiera dicho algo en ese sentido, tampoco hubiese tenido trascendencia, porque la noticia de que España está ganando, jugando bien y yendo a una semifinal es muy superior a que Morata haya hecho un gesto, que se hayan molestado tres. O sea, yo creo que lo que él pone siempre es que los elogios los pone en una balanza donde no le pesan absolutamente nada, y las críticas o mini críticas le llegan al suelo. Entonces, a la hora de hacer una valoración,
es justo... las tarjetas, que yo lo viví en primera persona, sí. No sé qué le habrá llegado de redes, lo que se ha podido comentar, pero los periodistas no queríamos sancionar a Morata, simplemente que la UEFA en el acta se equivocó y le puso una amarilla que no le correspondía.
Claro.
Y entonces se puso nervioso, se fue a contrastarlo, y cuando vino, creo que hizo así un gesto como diciendo, os habéis equivocado, pero que no éramos nosotros los que nos habíamos equivocado.
Claro, la UEFA,
el acta, el que le había puesto una amarilla que le hubiera impedido jugar contra Francia.
Claro, pero
no nosotros.
Pero llevarte eso que ocurrió a que son los periodistas los que realmente están deseando que estés sancionado para no jugar. Es algo que necesitas alguien a tu alrededor para poder trabajar en ello.
Lo que hay que decirle a Morata también es que es muy respetable que alguien piense que es mejor que juegue José Lu a que juegue él. O que juegue Llosa a que juegue él. Es decir, en eso no es una falta de respeto a un futbolista decirle que prefieres que juegue otro, ¿eh? Eso sí que quede claro. Después, a ver si ya tampoco se puede opinar de que te gusta más otro jugador que otro.
Y quizás lo que debería hacer, mi humilde opinión, es alejarse un poco de las redes sociales. Bueno. Yo me acuerdo en la Eurocopa de 2021, cuando le entrevistamos, que decía que en la habitación no entraba su teléfono móvil, que él se iba a dormir y dejaba el teléfono móvil en un armario, en un cajón, fuera de la habitación. Quizás esta sería la solución. Si te afectan tanto las críticas en este mundo en el que vivimos, lo mejor es abstraerse y centrarse en lo que realmente importa, en el equipo,
en
la familia.
También os digo una cosa,
y alejarse de todo lo que digan las redes y los medios o lo que sea.
Yo le doy la vuelta porque, a ver, es que leyéndolo parece que esté viviendo un infierno. Entonces, siendo titular en todos los partidos de la selección española, estando en semifinales...
El apoyo del seleccionador dice que va a jugar siempre.
Si aún así se siente así, Mónica, tenemos un problema.
Es lo que te he dicho, hay gente que nunca encuentra la felicidad. Y hay gente que tiene mucho y no encuentra la felicidad, porque no es más feliz el que más tiene, sino el que se conforma con lo que tiene. Y Morata, el chaval, por lo que sea, porque está atormentado, porque está enfadado, porque siente que no se le reconoce, que yo creo que es lo que le pasa. Él siente que a él no se le valora como el capitán de España, o como el 9 de España, o como el 9 del Atleti.
Pero
él,
¿en quién
siente
busca la valoración? O sea, el seleccionador, claro, pues, es el que le tiene que valorar y le,
claro,
valora,
pero,
de hecho.
Pero él quiere que le valoren los entrenadores, los periodistas, el público. Pero, y entonces, eso es imposible en el día.
Pero
el
Manolo... Pero bueno, si es que constantemente se tira piedras a su propio tejado. Mira, es que estoy leyendo ahora el titular en Marca, dice: soy más feliz fuera de España. Aquí no hay respeto por nada ni por nadie. Yo soy aficionado de la selección española, yo soy español y voy mañana al partido y, hostia, me tengo que reprimir para no pegarle una pitada. Pero, o sea, no, pues, es que dices, oye, vete a esparragar, bueno, vete a jugar con Italia.
O al revés,
hombre,
sí, habrá, bueno, pero también habrá, habrá otros aficionados que querrán darle más cariño.
Claro,
por el hecho
que
se sienta así.
A una persona
no lo tengo, bueno, sí, igual sí, hay eso.
Por eso
sí,
que,
sí, igual hay.
Que no tiene por qué ser así. A mí, de verdad, lo que me llama la atención es que no haya gente alrededor que diga, oye, déjalo ya, no hables más.
No, pues dice en la entrevista que tiene un coach y no sé qué. Si a mí me parece bien que lo diga, que lo piense, pero que no me lo cuente ahora, 48 horas del partido contra Francia.
Claro, claro.
Que
no es lo, la, que no es la una, son las 12 en Canarias. Está el tertulión muy caliente y ojo, porque la temperatura todavía va a subir. Seguimos.
Hoy en Tiempo de Juego no te pierdas la agenda del día de la Eurocopa, patrocinada por Winamax.
Este año el veranito es sinónimo de Eurocopa. Para celebrarlo, crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Durante la Eurocopa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos, como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos 2 partidos.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Thank you.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Este es el tramo final de Tiempo de Juego, el tramo final del Tertulión, que sigue siendo el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. A 48 horas de la semifinal de la Eurocopa en Múnich, donde está Lama, que me decía antes que está lloviendo en Múnich. Pero creo que para el partido da un buen tiempo, ¿no, Manolo?
Sí, da un buen tiempo. Hoy había máxima de 16, mínima de 13, pero el día del partido dan casi 30 grados. No a la hora que se va a jugar, porque se va a jugar a las 9 de la noche, pero ya dan sol. A partir de mañana mejora el tiempo aquí en Múnich.
Vale, se incorpora Antoñito Ruiz al Tertulión, que ha estado con Francia, una selección que estaba más pendiente de las elecciones que del partido contra España del martes. Y al final, los jugadores que habían hecho un llamamiento para que se movilizara a la izquierda, pues están contentos porque la extrema derecha ha perdido en la segunda vuelta de las elecciones francesas. Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, y me cuentan desde dentro que lo han celebrado no con champán, no con copas, sino lo han celebrado porque perseguían de una manera muy importante que pasara lo que ha pasado. De hecho, Mbappé, el día que dijo que pedía a los jóvenes que no votaran a la extrema derecha, dijo que esto era más importante que la Eurocopa. Dijo al día, tenía un partido al día siguiente, dice lo de mañana no nos importa, nos importa que en las elecciones salga esto, ¿no? Así que hoy, bueno, lo han celebrado a su manera, que es viendo cómo salía lo que ellos querían. El último entrenamiento...
¿Se va a cargar a Griezmann contra España?
Claro, vuelve Rabiot después de sanción. Y los que siguen a Francia cada día, hay un buen amigo mío que conoce al dedillo lo que piensa de Champs y cree muy probable que Griezmann no sea titular. Me dice que tampoco sería una sorpresa extraordinaria porque Antoine lleva una Eurocopa discreta, pero sí, Griezmann ahora mismo es uno de los pesos pesados de Francia, y que no aparezca en el once titular llama la atención, pero ellos creen que la vuelta de Rabiot y jugaría Camavinga dejaría a Griezmann fuera del once. Hoy es el último día que han entrenado en Paderborn, a una hora y media de Düsseldorf. Mendy no lo ha hecho y me dicen que ayer sintió molestias, pero que no es nada grave, que va a poder estar a disposición, y mañana por la mañana viajan a Múnich para estar al filo de la una y media, me cuentan, en el hotel de concentración de Múnich.
Vale.
Oye, una pregunta, Antonio, ¿dices que el que entraría por Griezmann sería Camavinga?
No, que si vuelve Rabiot, la vuelta de Rabiot al once es posible que provoque la salida de Griezmann.
Claro, pero entonces jugaría... Claro,
entra Rabiot por Camavinga.
Cuatribote, Gonzalo.
Tlameni,
Kanté, Camavinga, Rabiot.
A eso voy. O sea, la posibilidad es que jueguen en Francia Rabiot, Camavinga...
Y Camavinga.
Tchouaméni y Kanté. Los cuatro.
Yo creo que no.
Joder, pues...
Es una posibilidad. Pero lo que me dice este compañero que lo sigue, dice, vuelve Rabiot y nos tememos que Griezmann no sea titular.
Eso sí, que Griezmann no va a ser titular seguro. Claro.
¿Pero por qué?
Pero Cuatribote no va a jugar arriba de Dembélé. Va a jugar Dembélé, que el otro día fue el mejor cuando entró, y va a jugar 4-3-3 como juega siempre. Y yo creo que tampoco va a jugar Griezmann, pero no va a meter cuatro en el medio, no lo va a meter.
¿Tenéis más miedo que contra Alemania?
Igual. No.
Una X.
Yo me parece que yo daría favoritismo. No, digo, yo le daba favoritismo a Alemania.
Y ahora a Francia.
Y yo le doy favoritismo a Francia, sí.
¿A Georgia se lo dabas también en octavos?
No. Yo dije a principio del campeonato que España para mí cumplía si llegaba a cuartos. A partir de ahora ya es un éxito total y absoluto para mí.
¿El resto? ¿Cómo lo veis? ¿Más difícil que Alemania? ¿Igual?
Yo sí.
¿Menos?
Yo la veo más difícil, yo sí. Yo creo que Francia, aunque es horrible verla jugar al fútbol, pero yo creo que como bloque compacto es el equipo más difícil de ganar. Nosotros somos los que mejor jugamos, somos los que tenemos posiblemente los futbolistas ahora mismo más en forma, pero Francia como bloque es muy, muy difícil hincarle el diente, y precisamente yo sigo pensando que los campeonatos se ganan desde la defensa, y ahora mismo Francia atrás está muy bien.
Yo estoy de acuerdo contigo en lo último, Manolo. Creo que efectivamente como bloque y como sistema defensivo es un equipo espectacular, y eso siempre resulta muy duro de ganar, y obviamente no espero un partido cómodo. Yo creo que más difícil que Alemania, no. Creo que Alemania tenía pues ese orgullo alemán más apoyado por su público en una Eurocopa en su campo. En fin, tenía una serie de componentes que le hacían crecer y le hacían venirse arriba. Y tengo una esperanza. España siempre que ha pasado a la fase de cuartos, que es donde muchas veces o ha jugado muy bien pero se ha ido, o no ha jugado bien y le ha tocado también irse, es como que entra en calma, es como que entra ya en esa fase de que ya el fracaso ya no existe, que es el miedo que tiene el jugador español, y se crece, y entonces juega mejor. En los campeonatos, si lo analizas, que hemos pasado a semifinales, los hemos ganado, y además creciendo en el juego y creciendo en la confianza.
Mira, Yo creo que Francia nos viene peor, ¿eh? O sea, del primer partido, España ha perdido la posesión en dos partidos ya en esta Eurocopa, que es algo histórico, ¿eh? O sea, contra Croacia y el otro día contra Alemania. Ha estado Luis de la Fuente, cuando te ha hablado del partido, Juanma, hablando de hay que presionar mejor, tenemos que equilibrarnos más. Esto que decía Cañizares en el primer partido, que veía a los lados de Rodri y Dos Lagos, pues yo creo que un equipo que juega a la contra con gente tan veloz, con Dembélé o con Mbappé, es el peor equipo. Para mí nos va mal.
Sí, pero tienen que meterlas, que es que no las meten, ¿eh? O es que hoy Tchouaméni ha dicho una frase que ha dicho: va a haber un día que vamos a necesitar meter algún gol. Espero que no sea el martes precisamente, pero si en el equipo estoy de acuerdo que es difícil hacerles un gol, pero tampoco las meten, ¿eh? A mí, yo soy de los que se sienta a ver a Francia y sinceramente yo no veo un gran equipo, veo un equipo ganable y vamos, si creo en lo que ven mis ojos, el mejor equipo que he visto es el de España.
Antonio quería decir algo.
Sí, mira, me pasa para ilustrar lo que te he contado de la celebración dentro de la concentración del resultado electoral. Me pasa a Kikito Iglesias, que está ahí en Francia, un tuit de Jules Koundé, que te paso a leer para que te hagas idea de lo que significa para ellos. Dice Jules Koundé en un tuit: el alivio es igual a la preocupación de las últimas semanas, es inmenso. Felicitaciones a todos los franceses que se movilizaron para que este hermoso país que es Francia no se encuentre gobernado por la extrema derecha.
Mira, al hilo de esto de las elecciones en Francia, Unai Simón ha hablado con los compañeros de Radio Nacional y, como el otro día en rueda de prensa él dijo que los jugadores creía que no se debían mojar en estas cosas y todo eso, y por lo visto pues hubo críticas, hoy ha dicho esto.
La gente, yo creo que el tema ese de lo que cuando salía aquí en rueda de prensa, en la política, se malinterpretó un poco, porque yo en ningún momento quise contradecir a Mbappé y la gente me catalogaba de fascista, o bueno, yo tampoco soy fascista, pero la gente lo entendió de esa manera, mucha gente lo entendió de esa manera, así que no era mi intención para nada. Muchas veces cuando te expones en las entrevistas y no lo explicas con estos temas tan delicados, con la determinación y con siendo tan detallado, creo que muchas veces se puede malinterpretar.
Esto es lo que ha dicho Unai Simón.
Pues está muy bien, porque en principio era eso. O sea, si lo que se criticaba de Unai no es ya que no se mojara, es que parecía como criticaba a Mbappé por haberlo hecho. Entonces, por lo menos esa es la sensación que yo tuve, yo creo que de más gente, porque después tú, oye, puedes decir, pues yo prefiero no hablar, tal, pero sí trasladaba como una crítica a Mbappé por haberse, por cuando decía, pues no es que
yo no lo entendía así.
De deporte y no de política. Bueno, a mí me pasó
pero yo no lo entendía así. Es más, estaba aquí Luis García y tuvimos una discusión. Lo que pasa es que hablábamos de que es tan respetable el que se moja como el que no se moja. Pero porque no te mojen, no te pueden calificar ni de facha,
pero rojo, es que el problema es que sí se mojaba. Cuando él dice la frase de que los deportistas solo tienen que hablar de deporte,
pero es su opinión.
Implícitamente se trasladaba una crítica.
Pero él hablaba en primera persona. Dice: yo creo que los deportistas nos debemos centrar solo en el deporte.
Pero veis cómo estamos ante otro caso donde un jugador recibe todo lo que se genera de opinión en los diferentes vertederos de las redes y tal, y lo mezclan todo. Mezclan la opinión de uno con un columnista de no sé dónde. Les da igual que sea un columnista que sea un chico que tenga dos seguidores y sea el primer tuit que escriben en su vida. Le dan la misma relevancia, y yo creo que ahí está el error, que no es lo mismo. Antonio, ¿algo más de Francia?
No, estaba viendo ahora otro tuit que me pasaba él, de Tchouaméni, en la misma dirección.
Sí, sí,
o sea,
todos
empiezan ya a pronunciarse. Nada más que mañana, yo tengo la impresión de que Francia Aunque Griezmann ha dicho hoy que no tiene miedo a España, yo creo que tienen, no sé si miedo, pero le tienen mucho respeto a esta España por cómo se está manejando. Así que, bueno, ojalá España haga valer la superioridad que todos pensamos que tiene con esta Francia ramplona que ha llegado aquí racanamente.
Gracias, Antonio. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Juanma, a mí déjame decir solo en lo deportivo. Primero, que creo que Francia es más difícil de ganar que Alemania. Creo que es la final anticipada, porque creo que cualquiera de estos dos equipos va a ganar a los de la otra semifinal. Y que a mí me preocupan muchísimo dos de las tres bajas que tenemos. A mí la de Pedri y la de Carvajal me preocupan mucho. Y por poner una pega a todo lo que está surgiendo con la selección y al buen hacer de La Fuente, me hubiera quedado muchísimo más tranquilo si el que tiene que tapar a Mbappé el martes hubiese sido Llorente y no Jesús Navas.
¿Llorente?
Sí.
Marcos Llorente.
Marcos Llorente.
No, sí, lo que pasa... Ya Llorente. No va a ser Fernando, ya lo sé. Pero
sé que no está, que
sabe lo que pasa, Gonzalo.
Para este caso, sí. O sea, yo creo que vamos a echar de menos a Carvajal en la parte defensiva, porque creo realmente
indudablemente, es que es el mejor lateral derecho del
Carvajal,
mundo.
Carvajal podría ser ofensivamente también, pero que no es el caso. Sí, yo creo que el problema es la diferencia que hay ahora mismo a nivel defensivo entre Navas y Carvajal. Y creo que esa manera, perdona Santi, de frenar a Mbappé, creo que Llorente la hubiera podido cubrir perfectamente.
Evidentemente, de acuerdo en que Carvajal es una baja durísima, porque es un tipo de primer nivel. Pero ¿sabes qué pasa? Que Luis de la Fuente es un tipo que lleva a los jugadores que juegan en su puesto. O sea, Llorente es verdad que puede jugar de lateral, que lo vimos jugar de medio centro en Alavés extraordinariamente bien, que lo hemos visto jugar de punta, que lo hemos visto jugar por banda o de interior. Pero no es un jugador específico de una posición. Y Luis de la Fuente, si te fijas, tiene muy claro que cada uno tiene su función y punto. O sea, muchas veces el no complicarse es la mejor
decisión.
Pero Santi, estaba en la preselección, ¿eh? O sea,
pero Gonzalo, de todas formas,
que no se hubiera planteado.
De todas formas, es que estáis dando por hecho que Mbappé va a jugar en la izquierda. Que lo quiero ver yo eso, ¿eh? Que yo quiero ver que Mbappé juegue en la izquierda contra España, ¿eh? Lo quiero ver.
Y otra cosa que quiero yo ver también, Manolo, es que Mbappé tiene detrás un aura tremenda porque es un magnífico futbolista, pero lo que está demostrando en esta Eurocopa...
Cuando estamos diciendo que le va a marcar Navas...
A lo mejor juega por el medio,
Que si juega delantero centro no lo va a marcar Navas.
A ver, Miguelito, Elena, ¿tenéis hecha ya la maleta para mañana o no?
Prácticamente.
Y claro, ¿vosotros vais a hacer la maleta ya para iros para casa o hacéis la maleta solo para viajar a Múnich sabiendo que volvéis a
es una pregunta trampa. Yo por superstición nunca hago la maleta, pero en este caso por logística no me queda más remedio que hacerla.
Lo siento, entonces
pero tenemos la confianza absoluta que volveremos aquí.
En contra de vuestra voluntad hacéis la maleta.
De hecho, yo me llevo las tarjetas del hotel y si tengo que hacer el check-out desde Múnich ya lo haré, pero de momento he dejado todo para acá.
En tu caso, Elena, no es la maleta, es un tráiler de Taylor Swift, viene con directamente.
Pero te voy a decir una cosa, Miguelito lleva el mismo baúl que yo.
Eso no es comparable.
Pero porque tú te fuiste de Madrid con la trole y la maleta. Yo me fui solo con la maleta
grande.
Vamos
a dejar esta discusión.
Oye, Miguel, en 2008 también te fuiste para no volver, ¿no? En semifinales, si no recuerdo mal.
No. Yo nunca ordeno.
Es que, el 2008 fue distinto, porque jugamos los tres últimos partidos en el mismo sitio, en Viena. Eso.
Exactamente. Y, por ejemplo, en 2012 hubo lío porque cambiamos también de país, no sabíamos muy bien por la mañana qué hotel íbamos a ir. O sea, hay veces que es que no te queda más remedio que salir del hotel y recoger la habitación.
La noticia es que Miguel Ángel...
La noticia, Juanma, es que está reservado el codillo para mañana, que es lo único que le interesa.
Esa es la noticia.
Y, por cierto,
lleva desde las 9 de la mañana pidiéndome eso.
Manolo, una cosa. Como team leader faltas al codillo de mañana, dirá muy poco de ti. No, que estabas poniendo pelitas.
Javi Gómez y yo hemos quedado a las 11:30
para matar el cerdo.
No, para sentarnos allí para que no le quiten a Miguelito el codillo que hemos elegido.
Lleva toda la Eurocopa pensando en el codillo de mañana.
Solo llevo tres pescados y dos codillos, para que veáis.
Lo cuenta todo, ¿eh?
Bueno, yo he comido una dorada hoy aquí en la Selva Negra.
En un griego,
¿sabe Dios de dónde vendría la dorada? Porque hasta que llegara aquí, imagínate.
¿No hay puerto? No hay...
Sí.
Del Danubio, sí.
Del Danubio, sí, del nacimiento del Danubio. Miguelito, Elena, pues que seáis muy felices en vuestro viaje hacia sabe Dios dónde. Un abrazo.
De momento hasta Múnich.
Efectivamente. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Ahora seguimos.
Sigue atento en Tiempo de Juego y no te pierdas la agenda del día de la Eurocopa patrocinada por Winamax.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Qué pena me da acabar estos programas que son tan buenos y que van tan bien, de verdad. Que lleguen así a la 1 y 20 de la mañana en lo más alto de calidad, de popularidad y de entrega por parte de todos los invitados y contertulios. De verdad, qué fantástico. ¿Estáis de acuerdo?
Hombre, por favor. Por algo somos líderes.
Cuando, nos preguntamos cuándo no pasa eso.
Cuando estás bien, ¿para qué puntualizar?
Efectivamente.
Lo has dicho con sorpresa, ¿eh? Nos sorprende tu sorpresa. Sí,
no, sorprende. Porque de verdad, me ha gustado el programa. Porque como habéis hablado media hora menos que ha estado Luis de la Fuente, yo creo que
hemos estado mejor. Eso es un seleccionador que se come los huevos fritos en vez de cocidos. Eso
efectivamente,
es un seleccionador.
Esa es otra de las noticias, Lama. Ha dicho que su plato favorito, normal. Huevos fritos con patatas.
Hay que cambiar el tema, el claim huevo, hay que cambiarlo.
Mira cómo a Rubén no le gustaba que comparáramos con el anterior seleccionador.
Sí.
El detalle que ha tenido ahora mismo Rubén.
Me encanta.
Sí.
O sea, Rubén, o sea, es que es una cuestión de huevos. El fútbol es una cuestión de huevos.
Manolo, venga. Por favor, respeta un poquito a los viudos y a las
Oye,
viudas,
dejar ¿vale? a las viudas. O sea, a
creo que ya está bien, ¿eh? Ya está sí. bien.
Sí. No he hablado, ha sido Rubén, que era Rubén, es el que ha sacado el tema. ¿Eh? Yo ni lo
Hugo Ballester, vale, hola vale, Hugo, no, muy buenas.
No. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Es la 1:21, todavía no es la hora de Oliva, pero voy a arriesgarme, a ver si le pillamos despierto y perfectamente en guardia. Hola Oliva, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches. Aquí estamos en la hora en la que se empezó a gestar el liderato absoluto de este programa.
Efectivamente.
Cuando algunos aquí empezaban a flaquear, Juanma,
no, la reconquista,
esto es las esperanzas.
Esta es Covadonga, el Covadonga de la radio, efectivamente.
Sí,
aquí empezó
sí,
la
señor,
reconquista.
Para iniciar sí. este rotundo liderato actual.
Efectivamente, efectivamente. Como dices tú en la retransmisión, muy líder, ¿no? Como dices tú.
Muy, muy líder.
Muy, muy líder, efectivamente.
Tiempo de tenemos partidazo del programa. Líder, muy líder.
Inglaterra-Holanda. Partido que veremos si en función de lo que pase el martes. Pero vamos, que a mí ayer Holanda me gustó, Oliva.
Sí, y a mí también, me gustó. Y tengo la impresión, a ver, esto pasa con todos los que llegan ya hasta esta ronda de semifinales, ¿no? Lo estarán pensando todos. Pero ayer hablando un rato con Xavi Simons en tiempo de juego, con el mediapunta que se crió en la cantera del Barça, todo el juego del PSG, y con la delegación holandesa, transmitían un poco esas mismas vibraciones o sensaciones que tenemos nosotros también, ¿no? De por qué no va a ser la Eurocopa de Holanda, ¿no? Holanda, recuerdo que la única Eurocopa que tiene, la recordará Lama, la ganó aquí, en Alemania, año 88, en aquella volea de Van Basten, aquella volea cruzada a Rinat Tasaev,
¿no?
Sí, aquel portero mítico de la Unión
Rafael,
Soviética
la
todavía por entonces.
El cabezazo sí, sí. de Gulli también, ¿no?
El cabezazo de Gulli, efectivamente. Bueno, pues con goles de Gulli y Van Basten ganaron su única Eurocopa, su único gran torneo que tiene Holanda, hace 36 años, ¿no? Y en la delegación holandesa se respira eso, que están ante una buena generación, que tienen un par de centrales muy buenos de gran nivel, como Van Dijk, como De Vrij, que tienen gente arriba muy buena. El momento de Gakpo, posiblemente uno de los jugadores de esta Eurocopa hasta el momento. Buenos destellos de Memphis Depay. En fin, tienen jugadores interesantes como para comprometer a cualquiera de las tres selecciones que quedan en estas semifinales, ¿no? En este caso el miércoles ante Inglaterra, ¿no? Y esa es un poco la sensación que tienen en Holanda también, que ellos están ante su Eurocopa y ojo, Juanma, porque me contaban esta tarde que se esperan que en Dortmund el próximo miércoles mínimo 50.000 holandeses van a estar
es
en
pasada.
Dortmund.
Es una
bueno,
pasada.
Hubo 30.000
holandesa
en Berlín,
es increíble, increíble.
Pero es que están, Juanma, a una hora, hora y pico de la frontera de Holanda. Es decir, claro. Cualquiera de Ámsterdam que quiera ir a Dortmund, con entrada o sin entrada a pasar el día, tiene 2 horas por carretera. O de Eindhoven, tiene hora y media. En fin, que holandeses se van a meter 50.000 allí perfectamente. Vamos a ver cuántos consiguen una entrada en un campo que tiene aforo para 70.000. Pero posiblemente estemos ante, para mí, la mejor afición de esta Eurocopa, la afición holandesa.
De todas formas, estos no tienen que estar cerca para ir. O sea, estábamos en Sudáfrica haciendo el Mundial en 2010 y había miles y miles de holandeses sí. en los campos. Es alucinante lo que viaja esta gente.
Tienen pastita, tienen dinerito, ¿eh?
Y, sí, y los ingleses, tal cual, también, ¿eh? Son tal para cual.
Sí, sí, el otro día en Düsseldorf, en el partido de cuartos de final, habría en torno a 20-25 mil ingleses fácilmente dentro del estadio. Para animar a una selección, Juanma, que lo venimos contando durante todo el campeonato, sin jugar bien y habiendo ganado solo un partido de los cinco que se han disputado durante los 90 minutos, ya está en semifinales. Focos en positivo apuntando a Saka, el jugador del Arsenal que fue goleador y MVP del choque de cuartos, y en negativo una vez más a Gareth Southgate, que cumplió ayer 100 partidos al frente de la selección, que se dice pronto, y que está siendo muy criticado en Inglaterra por no sacarle más partido a esta generación de futbolistas con un grandísimo nivel. Hoy día de desconexión en la concentración para la plantilla, excursión en bicicleta, gimnasio y piscina. Mañana ya de nuevo sobre el césped empezará a preparar la cita del miércoles en Dortmund ante Holanda por un sitio en la final. Y los resultados los recuerdo para que la gente sepa, haga memoria de lo que ha hecho en esta Eurocopa la selección de Southgate. Serbia 1-0 y a partir de ahí 1-1 con Dinamarca, 0-0 con Eslovenia, 2-1 con Eslovaquia en la prórroga y 1-1 en penaltis con Suiza. Esos son los números de una selección con Harry Kane, con Foden, con Bellingham, con Saka. Muy decepcionante, pero como dice Lama, sin jugar bien, ahí están ya en semis.
Sí. Gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo.
Cuida hasta luego. Al final, Juanma, que quedan 5 minutos todavía. Vamos.
Sí, ahora ya, pero ya sin ti es difícil, ¿eh? O sea, por
¿ya?
ejemplo, tengo...
Bueno,
sí.
Mira, vamos a hacer...
Voy a hacer baloncesto y Tour de Francia.
Sí,
vale,
yo me quedo
aquí.
Y tú
por
sí,
cualquier
vale,
cosa. Venga. Te lo agradezco.
Manolo, Koeman en semifinales.
Eso es. Cañete, ¿dónde están los que decían?
Es muy bueno. En Barcelona le echan de menos.
Mira Rubén, que es el purista.
Yo creo que
el
llega
que
lejos.
El del carnet de entrenador, mira el del carnet de entrenador como
yo
tira
creo
también
que
otro pedacito de caquita para que vuela un poco.
Si llega lejos, los madridistas están felices de que llega lejos por si acaso algún día vuelvo al Barça.
También era entrenador Mourinho y era un cabronazo, eso le pasa a Rubén, joder.
Sí, eso es, efectivamente. Pues mira, es un poco el Mourinho, efectivamente.
Pero ahora he de decir que si jugamos con...
Ahora cerramos, espera, adiós, ahora cerramos.
Adiós.
Añete, cuidado que...
¿Sí? ¿No hay publi? ¿No hay publi? Ah, vale. Entonces pues, ya está. No, no. Que podías hablar,
Cañete. Pero te ha quedado bien.
Me viene bien haberte cortado. Me viene bien haberte cortado.
No, que decía que no me
preguntéis. Dime, Cañete, dime. ¿Qué decías?
No, digo que no me preguntéis por Holanda nunca porque no he visto ningún partido por religión de Holanda, ¿eh?
No, ¿en serio?
Es una cuestión ya personal.
Un poco profesional, Cañete.
Pero, o sea, pero
no se pueden llevar las cosas personales.
Pero rencoroso hasta el límite.
Si llegan a la final, entonces, ¿qué pasa?
Yo no soy rencoroso.
No.
Ni lo volvería a ser.
Ni lo volvería a ser. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal otra vez, Juanma? Buenas noches.
Menos mal, Buah. Ese es el titular, estamos en los Juegos Olímpicos.
Sí, la verdad es que si se hubiera roto la racha, bueno, a ver, que probablemente, claro, venimos de una época tan maravillosa y tan gloriosa, fíjate tú, que van a ser los séptimos Juegos Olímpicos consecutivos desde aquel fiasco de no clasificarnos para Atlanta 96. Estado, evidentemente, bueno, pues sería un año complicado porque estamos cerrando una serie de generaciones que nos han dado 20 años de baloncesto espectaculares y estamos a las puertas de otros y probablemente, bueno, pues no meterse en París hubiera sido un fiasco, un pequeño fiasco. Dentro de esta nueva realidad que vive España, creo que ha jugado un muy buen preolímpico, especialmente en el partido de hoy. Era el gran coco de este preolímpico Bahamas y yo creo que el equipo de Sergio Scariolo ha hecho el mejor partido del preolímpico sin dudarlo y se mete en una cita como la de París, que ya tiene prácticamente el cuadro completo. Para los nuestros es una primera fase de Juegos Olímpicos terrorífica porque vamos a jugar contra Australia, Grecia, que acaba de ganar su propio preolímpico, y Canadá. Así, de buenas a primeras, ese es el calendario.
Un detalle, Juanma, este año el calendario del baloncesto es diferente. Habitualmente se jugaban dos grupos de seis, donde se clasificaban cuatro, y como bien te ha contado ahora mismo Pilar, ahora van a ser tres grupos de cuatro, donde solamente pasan los dos primeros y los dos mejores terceros. O sea que va a estar muy difícil, muy, muy, muy difícil. O sea, hay que hacer otro milagro, hay que hacer en París.
Gracias, Pilar, un beso.
Otro, Juanma, chao, chao.
Enseguida os hago las preguntas. Antes, la agenda de la Eurocopa. Ya lo saben, mañana, día sin fútbol. Es previa de la primera semifinal que enfrenta en Múnich a Francia y a España. El martes a las 9 de la noche y el miércoles a las 9, en Dortmund, la segunda semifinal entre Holanda e Inglaterra.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Antes de las preguntas, Kiki Iglesias, Tour de Francia, muy buenas.
Buenas noches de nuevo.
¿Te gusta este tipo de etapas con tierra, con tramos tan peligrosos para los ciclistas?
Sí, sí, me ha gustado. Es una cosa nueva, hombre, no para que las pongan una vez a la semana, pero de vez en cuando hay que echar. Existen estas carreteras, al gravel hay que darle bola, y porque es una nueva disciplina y gusta, se vende y hay gente que hace y que se gasta dinero en ello. El Tour es una máquina de hacer dinero y ha visto ese filón. Y lo van a exprimir y lo van a hacer más a menudo. No te digo que cada año, pero lo de hoy ha sido bonito, ¿no?
No ha habido cambios en la general, no. Pogacar y Vingegaard juntos, y me ha hecho gracia la declaración de Pogacar, decir, no, es que me tiene miedo, Vingegaard es que me tiene miedo. Y yo, no, joder, como para no tenerte miedo, ¿qué quieres?
Y Renko, sí. No te olvides de Renko, Juanma.
Renko ha dicho...
Benepul, que está ahí,
claro, es que a Renko hoy le podían haber eliminado de la claro. ecuación, porque hay un momento que ha tenido que poner pie a tierra a Renko, Arauz lo ha visto bien, y si llega a colaborar Pogacar y Visma, lo quitan del Tour, lo ha dicho Renko, ¿eh?
Sí, sí, y Evenepoel ha dicho esta tarde también, Juanma, literalmente, que Vingegaard no ha tenido huevos a colaborar con ellos y que a veces en la carrera hay que tener huevos. O sea, que está la cosa calentita entre Pogacar, Vingegaard y Renko, que esto es la salsa del ciclismo y mola un montón. Total, todo lo que queda por delante.
Total, es muy buena noticia para el Tour, que estén a palos, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos.
Hombre, y que llevemos una semana y que estén en menos de un minuto, casi.
Sí, sí.
Los
sí,
tres.
Sí,
sí. Oh.
Mañana descansas, Quique. Disfrútalo.
Gracias, lo haré. Chao.
Un abrazo. Pregunta para Joseba Larrañaga, que como saben ustedes ha estado participando mucho en el tertulión. ¿Te gustaría que España llegue a la tanda de penaltis ante Francia?
Bye.
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 Bye. Tiene eco la respuesta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es una respuesta absolutamente
coral.
Unisa.
Coral.
Coral. Gonzalo Miró, ¿romperá Morata la sequía goleadora ante Francia?
Me encantaría.
Ojalá. Rubén Martín, ¿ves a Nico en el Barça el año que viene?
Bye.
Manolo Lama, ¿quién es el culpable del éxito de la selección? ¿Los jugadores o Luis de la Cope?
Los jugadores y don Luis de la Cope.
Mónica Marchante, ¿por qué se respira unión en esta plantilla y división en la última Eurocopa de España con Luis Enrique en el banquillo?
Niego la mayor, no había división en la última Eurocopa.
Santi Gañizares, ¿ha empeorado Unai Simón el juego con los pies?
No, yo simplemente juego con un poquito de presión, por eso que lleva la camiseta de la selección, pero es el mismo de siempre.
Roberto Palomar, ¿qué ausencia se notará más el martes, Pedri o Carvajal?
Creo que Carvajal esta vez.
Ciro López, ¿ya tienes entradas para la presentación de Mbappé?
Tengo dos entradas, por si acaso pierdo una, he pedido otra entrada más.
¿Tienes la del 16. Año pasado?
Al final, ¿qué día era? ¿El 15 o el 16? ¿Qué día es?
El 16
martes. 16 martes, vale. Para una posible, claro, para no coincidir, supongo, con una posible fiesta de España, si es que gana, supongo.
O de Francia, claro.
Pensaba que la pregunta iba a ser si ibas a celebrar los goles de Mbappé el martes y marcaba.
No. Hombre. Voy con España. Yo todo siempre que juego a España, voy con España. A pesar de...
¿De qué?
¿A pesar de qué?
¿A pesar de qué?
¿A pesar de qué? Sí,
compañeros, mañana hablamos. Estaremos en Múnich ya con la selección. Hoy estamos aquí en la Selva Negra.
Y con el Codillo.
Y mañana Codillo con Lama.
Con chucrut y cervezas.
Sí, sí, sí. Mañana nos saltamos dieta y nos saltamos todo. Vamos a volver rodando al partidazo. Un abrazo a todos. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Hasta aquí el tertulión. Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo, pero ya lo saben, desde las 3 de la tarde, especial Eurocopa con Corrochano. Ha sido un placer. Disfruten, descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.